tal, combatientas y combatientes? Bienvenidas a su podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, Combate Podcast.
Twitter, @combatepodcast.
Un correo a combatepodcast@gmail.com.
Gracias, gracias por todos sus comentarios, por todos sus su buena vibra, sus memes. Saludos como siempre a Olvia, que siempre
Olvia. Pide saludos. De hecho, la apunté para los saludos, pero no se nos vaya a ir.
No se nos vaya a ir. ¿Quién más tenemos para saludar a día de hoy?
Adolfo Guzmán.
Adolfo, saludos. Ah, cierto, nos comentó en Facebook.
Una muy especial a Rox Quintana.
Saludos, Rox.
Que a final de cuentas es una Masterchef que le gustamos y nos ha dedicado una que otra historia en Instagram.
Ah, gracias, gracias.
Esta señorón. Y también este programa especial para... A lo mejor la conoces. Se llama Gabriela López.
Ah, creo que sí. Me suena el nombre. ¿Ella lo estuvo pidiendo? ¿Ella lo estuvo pidiendo?
Entre muchas personas. Entre otras personas. Sí, sí, este es el programa que más han pedido.
Exactamente.
Varias personas se han llegado también.
Desde la primera temporada han estado los requerimientos.
También Diego Armando, también saludos, que también pidió a esas personas. Y nos habían mandado un correo hace tiempo, como en la segunda temporada. Y por fin
lo pidió, por fin.
Pero no recuerdo el nombre de la persona. Si eres tú, mensajero anónimo.
Gracias.
Va por ti.
También un saludo muy especial a Triana, que resulta ser gran fan de Combate. Y al parecer, ella es una ferviente apóstol de Combate. Triana. Y lo ha combatido a todos sus...
Ay, Frida también.
Ah, Frida también.
Que tiene nombre derivado de uno de los dioses de lo que vamos a ver ahorita.
Exactamente.
Ajá.
Porque este programa, pues ya saben, es de vikingos, ¿verdad?
¡Vikingos!
¡Los vikingos!
Así es. Todos estos mitos, realidades, y pues hablar de vikingos es hablar de muchas cosas.
A ver.
Estamos hablando que son siglos
de tradición, ¿no?
Siglos de tradición, siglos de evolución, que pues a lo mejor va a ser un tanto difícil el ver absolutamente todos los vikingos en un programa.
Pero vamos a hacer un buen...
Vamos a hacer el intento como siempre lo hacemos. Y pues sí, la verdad, olvídense un poquito de mitología. No nos vamos a meter a mitología. Obviamente requiere programas completos solamente para eso, porque es bastante complejo.
Ajá.
Pero vamos a basarnos en los hechos en sí, ¿no?
Lo que es combate.
Mitos
lo
y
que...
realidades de los vikingos.
Exactamente. ¿Qué son los vikingos, Manuel?
Es una excelente pregunta, Ernesto.
A ver.
A ti cuando te dicen vikingo, ¿qué es lo que piensas?
Pues en un vato como de 2.5 metros, güero, mamadísimo, con un hacha y que me va a matar. ¿No?
Sí y no.
Ok.
Porque todos en Escandinavia son más o menos así como tú los pones,
menos,
¿no?
Digo, o sea, 2 metros a lo mucho.
Son altos, son robustos y todos traen armas.
Ok.
Que te vaya a matar... Depende de otras circunstancias, ¿no? Eso es lo que convierte a un escandinavo distinto a un vikingo.
Oh.
Todos los vikingos son escandinavos, pero no todos los escandinavos son vikingos.
Vaya, vaya.
Ajá.
Vaya, vaya, HTTPM.
Aunque los vikingos son ampliamente conocidos y famosos, en realidad se conoce muy poco de ellos. ¿Por qué? Por la realidad que todo el mundo tenemos... Por el problema que siempre tenemos en la historia.
No documentaron ni madres.
No documentaban.
Ok.
Gran parte de sus documentaciones están hechas o se han encontrado hasta dentro del siglo XIV. Es decir, a mucho después de que se hicieron todas las acciones, ¿no? Es lo que siempre se repela y se reclama, ¿no? Que también lo veíamos en la historia del Islam, ¿no? Que sucedió lo mismo. En el cristianismo pasaba lo mismo. Cuando se hacían las cosas, a todo el mundo se le olvidaba apuntar.
Pues no estábamos muy acostumbrados.
Exactamente. No estábamos, todo se pasaba de voz en voz.
Tradición oral, claro.
Ajá. Sí había un lenguaje, por así llamarlo, como general, ¿no? Las runas.
Uh-huh.
Pero no existía una tradición escrita en sí.
Ya.
Y las sagas, que es muy importante, todas las tradiciones, todas las leyendas y toda la información vikinga se conoce por las sagas.
Oh.
Que son las sagas, son pues como cantares de gesta, ¿no? O sea, son una especie de poemas, de escritos en los que se describe ciertas acciones heroicas o famosas de cierto personaje, ¿no?
Yeah.
Hay muchos tipos, sería un programa completo solamente para analizar todos los tipos de sagas, exactamente,
sí,
todo lo
no.
que hay. Digo, obviamente hay doctorados de esto, que obviamente
sí, no.
ni nos metemos, ¿verdad? Entonces,
en una hora de podcast no sale.
Pero regresando al cuestión de los vikingos.
Ajá.
No se conoce de dónde viene la palabra vikingo.
Oh.
Pero la teoría más aceptada es que viking o viking para los del norte sería piratería o una incursión pirata.
Ah, o sea que eran ¡Piratas! ¡Eran piratas!
Sí, como nuestro, ¿qué? ¿Tercer programa? ¿Cuarto tercer programa?
Nuestro primer programa fue el Piratas Samuráis.
Piratas Samuráis.
Luego tuvimos el sexto programa, los Piratas Normales.
Todos estos son como piratas escandinavos, ¿no?
Piratas del Norte. Y de hecho, entonces técnicamente serían los primeros piratas de la historia.
Los... No.
No, los japoneses fueron antes. No.
Acuérdate, tampoco. Los hombres del mar.
Hermano. ¡Ah! Los famosísimos hombres del mar.
Los hombres del mar.
El misterio más grande de combate y la historia en general. Es cierto, es cierto. Perdón.
Y un vikinger sería la persona que piratea o que hace incursiones piratas.
Ya.
Entonces, se cree que de eso es, pero no hay nada 100% confirmado porque no hay nada que se diga, mira, aquí dice
aquí
que
fue cuando...
un vikinger es un pirata, ¿no?
Ya.
Pero es eso. ¿Qué ibas a decir?
No, nada. Continuemos.
Entonces, pues para ver dónde estamos, ¿qué es Escandinavia, Ernesto?
Pues es esa como nariz de gonzo que está al norte de Europa, ¿no?
Pues...
O cabeza de alien.
Cabeza de alien, sí.
La cabeza de alien, se parece
A
más.
Grandes rasgos es Suecia, Noruega, Dinamarca y un poco de Finlandia.
Ok.
Ya si le quieres estirar un poquito más, pues ya es Islandia, las islas al norte de Inglaterra. Pero todos tienen algo en común. Actualmente, si ves todas sus banderas, todas tienen una cruz. La cruz de Suecia, la cruz de Noruega, todo eso, todos la misma cruz, pero cambia de color.
¿Y eso es por qué es?
Todo por la cultura, la herencia vikinga.
¿Por qué tienen cruces los vikingos?
Eventualmente se convirtieron al cristianismo.
Ah, ya veo.
Y sí tiene mucho que ver por ahí.
Ok, continuemos con la historia.
Eran paganos al inicio, ¿no? Pues todos tenían una vida tranquila. No es que todos bueno, voy a decir los escandinavos, pues, para enfocarnos a vikingos, a lo que en realidad es, ¿no? No es como que todos los escandinavos sean unas personas completamente hostiles, ansiosas de matar cristiano o al que estuvieran al lado para robarle, ¿no? No es así. Ellos simplemente, pues, nacieron en esa zona. Una zona que, como todos saben,
no hay nada.
Es un poco árida, ¿no? Difícil, salvaje, es muy fría. Y gran parte de ellos, pues, sembraban o, sobre todo, tenían ganadería. Una especie de vaca con pelos, ¿no? Una vaca peluda que es como, pues, especial de aquellos lugares, ¿no? Para aguantar. Y, pues... eso es la vida de los escandinavos, ¿no? Peleas internas, como en todos lados, ¿no? Todos se peleaban. En las excursiones entre ellos no es nada nuevo, pero obviamente había leyes y no puedes hacerlo a tu misma gente, ¿no?
Ya.
Eso es un robo. Pero claro, si robas al de al lado, no hay bronca.
No hay bronca.
Porque eventualmente te la van a aplicar también.
Te van a robar a ti.
Es la ley.
O sea, había muchos saqueos entre estas tribus escandinavas.
Sí.
Entre ellos mismos.
Entre ellos mismos. Sí, había mucho. Era muy normal. Pero para el siglo
8. Ok, o sea, el 700 después de Cristo para los...
789 es cuando se... tiene registrado el primer...
avistamiento.
No avistamiento, el primer conflicto.
Ah, o sea, fue directamente...
con vikingos, sí, ya. No, obviamente no es como que sea un lugar inhóspito. Por supuesto que había gente que sabía que después del mar había... pero nunca se habían animado a llegar, ¿no?
De hecho, hay una... o sea, era difícil manejar, navegar ese estrecho, ¿no? Tiene cierto truco o algo así, ¿no?
No, o sea... las aguas del mar Báltico son relativamente tranquilas.
Ajá.
No así las del mar del norte.
Ya. Yeah.
Que es súper horrible. Te subes un crucero, lo que te llamas así, hasta el agua de la alberca se sale, ¿no? Una cosa horripilante.
Ya, ya, ya.
Pero no había necesidad. De repente, en el 789, por cierto, hay gente que considera el 789 y hay otro que considera el 793 como el inicio de la era vikinga.
Ok. Pero pues no, porque...
En el 789.
Ajá.
Llegaron a una isla británica que se llama Portland.
Ya.
Llegaron unos barquitos vikingos. Bueno, escandinavos.
Escandinavos.
Recordemos que... Sí, ¿no?
Hay que ser técnicamente correctos.
Y llegó como el alguacil de la isla. Es decir, hey, ¿a dónde vienen? Dicieron, pues, como se iban a entender, así como, pues, venimos a comerciar. No, pues, que tienes que dar unos impuestos para el rey no sé qué. Aquí tengo mi impuesto, espérame. Y ¡zas! Le da un hachazo.
Bien.
Un hachazo bien dado al alguacil. Y pasaron a comerciar. Hay dos versiones de los hechos. Uno que pasaron a comerciar, otro que iban a llegar, lo recibieron y fue un craso error, ¿no? Y fue masacre y no sé qué, bla, bla, bla. Este fue el primer hecho documentado.
Ya, o sea, fue como que se escribió. Unos güeyes llegaron del mar, sí, mataron a hachazos a mi compa.
Y mataron gente. Así. Entonces, así como... ¡Ah! Bueno. No fue hasta el 793.
Ajá.
Que es la el hecho más famoso que ya oficialmente marca como el inicio de la era vikinga.
¿Qué es?
El saqueo al monasterio de Lindsberg.
Ah, ya. Que ese, si alguien ha visto la serie de vikingos...
Lindisfarne, perdón. Lindisfarne. Ahí, pero... Lindisfarne. Es ese mismo. Uh-huh. Ellos simplemente llegan, pero ya no llegan a comerciar. Ya llegan al tiro a matar,
a agarrar y a todo.
Y después eventualmente se van a comerciar, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos tienen un fondo, nomás van a agarrar y ahí vamos a la casa, ¿no? No. Roban.
Lo venden.
Y lo venden.
Claro, ¿no? Como buenos tepiteños.
¿Y por qué iban tras monasterios? No, además, una. Inglaterra, o más bien, se encargaba de retacar de monasterios toda la costa. ¿Por qué? Porque se ve bonito, ¿no? Es como un ambiente más...
Más
sacro, bonito, ¿no?
Más acá.
Pero, pues no contaban con que iban a llegar unos barbones del otro lado del mar. Y le iban a dar crankies.
Sí,
pero no es que ellos fueran especialmente... anticristianos, anticatólicos.
No, sino que era lo que estaba en las costas y era donde había oro.
Era donde había oro. Exactamente, ¿no? Que te metes en una iglesia y lo primero que ves es dorado, 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 sí, ¿no? Digo, podrá ser falso, podrá ser no, pero ves dorado.
Ves fancy, pues, ves bling bling y dices...
Exacto.
Oh my God, I need that.
Ajá. Yeah. Entonces, por eso llegaban acá. Y a partir del 793, ya se empezó a perder, ¿no? Ya era como eventualmente, pero no con mucha frecuencia. Uh-huh. Sin embargo, a partir del 835, obviamente después de Cristo,
ajá,
ya empieza cada año. Es como verano.
Ahí vienen los vikingos.
Sí, ahí vienen los vikingos. En el 855, es decir, 20 años después de esta oleada, ya deciden quedarse el invierno aquí. Por lo general, llegaban a X o Y lugar, incursionaban, robaban, mataban, lo que tú quisieras, pero siempre se apresuraban a llegar antes de los primeros vientos de octubre a sus aldeas.
Ajá.
Para refugiarse. Porque una vez que empiecen esos vientos, ya el agua deja de ser tranquila. Ya se vuelve muy peligrosa.
Ya.
Pero esa vez dijeron, pues ya. ¿Saben qué? Pues nos quedamos.
Aquí pongo mi casita así, y a darle.
Contra todo pronóstico y temor a morir de los pobres británicos. Son así, oh, por Dios. Y ya en el 865, veremos más adelante por qué, ya deciden quedarse en Inglaterra.
Okay.
Ya hacen sí como una invasión. En Inglaterra ya había guerras intestinas. No había así como un rey en general en toda la isla, ¿no?
Yeah.
Estaba pues, el rey de Mercia, Northumbria, bla, bla, bla. Entonces, entre estaban peleando y simplemente llegó este nuevo actor a sumársele a la bronca que ya tenían.
Y fue puro caos, ¿no?
Un gran caos. Pero la gran pregunta es, ¿por qué de repente salieron al mundo?
Ajá, ¿qué fue
ellos
lo que
tenían muchísimo motivó? Tiempo, obviamente, desde el inicio de los tiempos en Escandinavia. Y de repente nunca habían salido. De repente dijeron, vamos, ¿no? Vamos, no es como que hubiera un avance tecnológico que les permitiera hacer eso. No.
Las balsas estas que tenían, bueno, los barcos estos...
Ahorita vamos a ver. Es muy importante, Ernesto.
Ok.
Pero ¿por qué se van al mundo? Hay teorías. Una punta que es crecimiento demográfico.
O sea, eran demasiados y dijeron, güey.
Eran demasiados. Y recordemos, la península escandinava no es... que digas, muy fértil, no es muy habitable.
No, para nada.
Y de hecho esto influyó mucho en las de los barcos, ¿no? Era más fácil moverte de aldea en aldea, fondeando toda la costa, que andarte moviendo entre bosques y montañas con frillazo.
Y los animalitos esos de los ositos y los lobillos.
Y los ositos y los lobillos.
Y esas cosillas que te devoran y te hacen pedacillos.
Entonces, eso obviamente facilitó, o más bien impulsó el que se hicieran barcos, ¿no? Que a final de cuentas, pues tú piensas en barcos, en vikingos, inmediatamente dices, barco.
El barco, ¿no?
Barcos.
Claro, es de las cosas clásicas de los vikingos.
Otro. Y este es algo más en general. El incremento del comercio.
Oh.
Estamos hablando del 700-800 después de Cristo, ¿no?
Uh-huh.
Ernesto, ¿recuerdas cuándo cayó el Imperio Romano de Occidente?
En el 400 y 480 y 400 y algo.
476.
Casi lo tenía.
Así es. Bueno, Puedes debatir que fue un poquito antes, poquito después, como sea. Pero se los historiadores toman que es este el año, ¿no?
Ya.
Estás hablando que es el shock más fuerte que ha sufrido el mundo occidental.
Se cayó.
En toda su historia. Estás hablando de un imperio que tenía cerca de 1,000 años.
Y se cayó.
Toda Europa, directa o indirectamente, dependía de los romanos, ¿no? Ellos manejaban el comercio, las artes, hasta religión, todo tipo de cosas. Ellos marcaban la pauta. Se cae el imperio. Es caos. Caos total. Completo. O sea, es que no vamos a alcanzar y no hay palabras para describir, o sea, el trauma que sufrió el mundo europeo después de la caída del imperio.
Es como si mañana se cayeran todos los bancos, desapareciera todo el dinero, nada está respaldado por nada y tienes que empezar a vivir otra vez.
Exacto. No había un gobierno central, fue un montón de tribus, ¿no? Digo, estaban los germanos, ¿no? Pero los germanos en realidad jamás estaban unificados. Son un montón de tribus por un montón de lados. Cada que se hacía lo que quería, se caían, se unían, se peleaban. Es caos por todos lados.
¿De dónde vienen los eslavos?
¿Eslavos? Uh-huh. Pues son de Rusia, de todo eso. De allá surgen. De hecho, sí vamos a ver un poquito de eslavos.
Ya.
Pero en realidad no había un gobierno estable en ningún lugar, nada unificado. ¿Y qué significa esto? Que no pueda haber un crecimiento económico.
Exactamente.
Porque no hay nada, digo, tú apenas estás empezando a hacer tu alcancía, llega otro y te lo quita, ¿no? Y tú pues, se lo vas a quitar al otro. Entonces, al final de cuentas, no te puedes enfocar a desarrollar una civilización y una economía. Uh-huh. Esto empezó a cambiar a partir de Carlomagno. Ese fue el primer gran imperio después del romano.
Oh.
Y a partir de ahí ya empezaron a formarse poco a poco reinos un poco más grandes. Poco a poco. Francia. Todavía no había imperios.
Sí, no, imperios no.
Pero ya empezaba a haber reinos.
¿Volvió a haber imperio después del imperio?
El Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿recuerdas?
Bueno, sí,
pues
sí,
viene por eso. Y es como esta idea, ¿no? De volver a ser lo que era Roma.
Claro, claro.
Pero una vez que salieron los vikingos o esta época... Ya empezó a existir estos reinos. Ya empezaba a haber más comercio. Ya empezaba a haber un crecimiento económico, un desarrollo. Okay. Entonces, esto pudo haber incentivado a los escandinavos...
A salir a buscar oro.
A salir a buscar cosas que ellos no tenían.
Claro.
Y sí, porque... la tercera, y es la más controversial... La más, ajá. Mujeres, Ernesto.
Oh...
La cuestión de la herencia en Escandinavia, obviamente, machista. Uh-huh. Se lo pasabas a tu primer hijo.
Ya. Yeah.
Entonces, muchos de los reyes o de las casas, pues si salía mujer, pues la sacrificaban, ¿no?
Mm.
En pro de tener a un varón.
Ya. Yeah.
Entonces, surgió algo así como lo que pasaba en China... Que había más hombres que mujeres, ¿no? Porque
la población en la casta seguía creciendo.
No querían a las mujeres, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es una razón. Y de hecho hay estudios donde gran parte del porcentaje de personas en Islandia, por ejemplo, sí tienen sangre de...
Relativos.
De eslavo, pero las mujeres son de Britania.
Ah.
Sí, una cosa súper interesante.
Vaya.
De que en realidad sí iban y sí capturaban mujeres. Sí era muy común que los vikingos, que son las personas que llegaban y raptaban mujeres. Era muy común.
Wow.
Ajá, entonces son estas tres razones, entre muchas que pueden pasar. Puede ser las tres, pueden ser una o puede ser obviamente las combinaciones de las tres.
Más alguna otra que no hemos cachado, pero sí.
Exacto, pero se considera que esas fueron las razones por las cuales los vikingos decidieron en este año empezar como a salir, ¿no?
A salir a cotorrear.
Sí, ¡hola mundo!
¡Hola, somos los vikingos!
Pero, pues no puedes salir a cotorrear si no tienes un buen barco.
¡Wow! Y entonces hablemos de esta...
Los barcos.
¿Tiene qué nombre? ¿Cuál es su nombre oficial?
Ah, ahí es uno de los más grandes errores. Uno cree que solamente es el Drakkar.
El Drakkar.
Que es el famoso barco vikingo.
Que tiene la cabecita del
dragón. Y si es famoso... Ah, vamos a ver, tengo una cosa de esas. Pero tiene en realidad tres tipos de barcos. Tienen barcos para comercio, tienen barcos para guerra y tienen un barco... Multipropósito, cuando no sabes si vas a cortar cabezas o si vas a comerciar. Sí, exactamente. Para el comercio tienen el Nor, o el Nor, y el Kautskip. Hay que hablar así como vikingo. En realidad son barcos más anchos Perdón, son un poquito más anchos que el de guerra, con justa razón, y tienen una manga, una más alta, ¿no? Estos están hechos para estar a mar abierto. Estos, a diferencia de los de guerra, que ya veremos un poquito más adelante, no pueden surcar por ríos.
Ya.
Estos son solamente para llegar de puerto a puerto. Pueden cargar hasta 40 toneladas de material. Son 15 en promedio. No todos los barcos eran iguales, ¿no?
Sí, no, había unos que aguantaban más, otros aguantaban menos.
Exacto,
sí,
pero en promedio son 16 metros por 4.
Verde, es un montón.
Ajá. Y solamente se puede mover por vela. Los de guerra, que es lo que todo el mundo obviamente ubica, que sí tenían el dragoncito. Bueno, ¿por qué tenían un dragón enfrente? Pues era para asustar a los espíritus del mar cuando iban hacia X o Y destino. Pero empezó poco a poco a cambiar la tradición y tenías que quitárselo cuando fueras a llegar a tu destino. De otra manera, espantabas también a tus guardias, pongas trucha, mijo.
Entonces, ¡viene el dragón!
Entonces, en muchos casos, tenían que ser quitapón.
Removibles, órale.
Ajá. Pero tenemos el famoso Drakkar, uh-huh, que es de dragón.
Claro.
Y su primo más chiquito, que es el Snake, que es serpiente.
Serpiente, claro.
Ajá. El Drakkar es el más grande, de 30 a 40 metros de largo.
Órale, está la
Aunque onda. En realidad se clasificaban por número de remos.
Ah, ok.
Y los Snake son de 15 a 25 metros.
Esos eran más versátiles.
Ajá, un promedio de 24 a 36 remeros en el Snake. Obviamente más en el Drakkar, ¿no?
Estos remeros eran los mismos guerreros, ¿no?
Son los mismos guerreros, sí. A diferencia de los romanos usaban esclavos.
Ah, aquí sí
eran. Ellos eran los remeros, ¿no? Usaban remos y vela.
Ya.
¿No? Obviamente, el chiste es usar la vela.
Sí, no, pues no hay que cansarse de mano.
Sí, claro. Digo, después de unas 3, 4 horas remándole.
No había
barras. Ahora sí vas a creer en Odín.
Y todavía, todavía no había barras Quaker de chocolate en aquel entonces.
Se intentaba buscar remeros, sobre todo a gente que trabajaba mucho en la tierra. ¿Por qué? Porque tenían
bien unas
manos de albañil, ¿no? Incallables, porque de otra manera, unos tremendos zampoñones. ¿Quién podía ser vikingo? Cualquier persona puede ser vikingo. Obviamente, la persona que ponía el barco, pues es el capitán. Es la persona que va a decidir quién sube y quién no.
Y ellos también tenían como su manera de repartir los bonos y todo eso, ¿no?
En realidad, en teoría, iba parejo.
Ah, ok.
Parejo todos. Obviamente, pues esto es muy variable, pero el rey se quedaba con un poquito más, ¿no? Y si hay casos de que, pues como que no compartían bien y les terminaban quitando un gran peso de los hombros.
Llamado cabeza.
ahorita vamos a hablar de toda la cuestión guerrera. Pero los barcos. Ahí tenemos el Skuta, que es el barco que es como más maniobrable que el mercader, pero puedes cargar más de peso que en los de guerra, ¿no?
Ok.
Es como no sabes si vas a cortar cabeza, entonces ya, igual comercio, igual mato, entonces es como, échale. Algo muy importante, y es algo que mucha gente ya sabe, es que sobre todo los Snake, son los que se usaban para las incursiones.
Ah.
Los Snake. ¿Por qué? Porque eran mucho más ligeros. Podría ser desde un barco con Snake solamente. Es decir, estás hablando de 50 personas, cuando mucho. Y podrías ir por ríos.
Ajá.
Esto es muy importante.
Sí,
usaban ríos. O sea, no toda era mar, toda la costa. Tenían esta
esa gran ventaja, amor.
Son solo 40 centímetros, 40, 50 centímetros de manga. Es decir, lo que se sumerge en el agua. Medio metro. O sea, podían surcar en ríos muy pequeños, donde nadie se imaginaba que por ahí iban a llegar los vikingos. ¡Ja, ja, sorpresa, amigo! Por ahí llegaban los vikingos. Entonces,
esa fue una de sus grandes ventajas tácticas, ¿no?
Una muy grande ventaja táctica. Y a final de cuentas, tú no tienes que ser un guerrero veterano o famoso o profesional, por así llamarlo, para ser un vikingo. Porque a final de cuentas, tu estrategia o lo que buscabas es la sorpresa, el shock. Es un blitzkrieg.
Oh.
Entonces, tú vas por ahí y si ves que la gente está esperando, ahí no te paras, güey. Le sigues. Ya habrá alguien que lo vas a agarrar sorprendido, ¿no? O sea, no será este, será ese. Y no será hoy, tal vez. Va a ser mañana. Pero el chiste es agarrar a alguien desprevenido. Para que nadie se te ponga al tiro. Y para poder agarrar el mayor número de cosas posibles, ¿no?
Oportunistas.
Exacto. Completamente oportunistas. Un barco podía llegar a surcar hasta 250 kilómetros al día.
Es un chingo.
Es muchísimo.
O sea, para aquellas épocas...
Es no, incluso para hoy. 250 kilómetros, Ernesto. Es un montón.
Sí, no, digo, por eso ahorita pues tenemos camiones y aviones.
Bueno, tienes carro,
¿no?
Exactamente. Ajá, pero échatelo a caballo o a pie.
No, jamás,
imposible.
Wey. Sí, no, exacto. No, pues te digo, o sea, es ridículo lo que se quede.
Ajá. Wey. Digo, la vida en un barco no era fácil, ¿no? Solamente había cuestión de provisiones, ¿no? Luego también... Pues échate una sondeada ahí por invierno, ¿no? Imagínate con esa agua helada, gélida. Porque te caes si no es que sepas nadar, mijo. Te vas a morir así porque sí, el agua está congelada. Sí, no, exactamente. O sea, no importa que seas un vikingo, te va a dar hipotermia.
Te vas a morir.
O el peor error, y en algunos casos aliado, de cualquier marinero. Los escandinavos tienen una palabra para él. Hafvila.
Hafvila.
Desorientado. Es decir,
ya nos perdimos.
Empieza a orar, mijo. Es cosa curiosa, pero el Hafvila ayudó a descubrir Islandia, por ejemplo.
Oh.
Groenlandia.
Ya.
Incluso América.
Sí, de hecho, eso es.
Vamos a ver un poquito más enfrente de todas estas pues teorías, ¿no? Bueno, no son teorías, sí está comprobado.
Ajá.
Pero. ¿Sabes qué usaban para evitar el Hafvila y que les fuera bien alta mar?
Pues tenía una brújula, ¿no?
Obviamente tenía una brújula. Nadie sabe a ciencia cierta qué usaban. Hay muchos métodos de navegación, ¿no?
Pues las estrellas.
Pero ¿qué pasa cuando es de noche o está nublado? Es como... Oh, por Dios. Obviamente ya está más la pericia de los expertos. Y ahí es donde un buen comandante pues sabía contratar marineros expertos, ¿no? Si agarraste uno nuevo como tú... No, mijo, pues...
Buenas noches.
No te va a ir muy bien, que digamos. Usaban un amuleto de Thor.
¡Ájala!
Probablemente lo has visto en más de algún puberto. Un martillo volteado hacia abajo, ¿no?
Ah, sí.
Ah, eso es lo que usaban como amuleto para que Thor los ayudara...
A no perderse
en el mar, ¿no? A llegar con bien.
Vaya.
Ajá.
Entonces era puro suerte, al final de cuentas.
Claro. Sí, obviamente se hacía sacrificios para llegar bien, ¿no? Todo tipo de cosas.
Sí, esas...
Pues eran altamente...
Ceremoniales, vaya.
No. Cuando crecen todo tipo de banalidades, ¿no? Ay, no se me fue la palabra. Válgame Dios.
Creencias, mitos, sí. Sí.
Bueno, esa es la vida en alta mar. Esa es la vida de los barcos. Es muy importante. O sea... Se dice que hasta sus casas estaban hechas en forma de barcos, que hasta las cunas de los bebés. Yo los vi así como... Pues una cuna, güey.
Es una cuna, es una cuadrita de madera.
Si lo quieres ver como barco... Ah, está chido, güey.
Si tú dices que es un barco, cámara, güey. Cámara, te la compro. Pero pues...
Las excursiones, como ya lo mencionábamos, tenían un nombre nórdico.
A ver.
Strandhog es como una incursión. Y se buscaba, pues, el comercio. El comercio, oportunidades y, sobre todo, Ernesto, hacer leyenda.
¡Oh!
Esto es muy importante una vez llegando a casa. Es como dicen aquí, ¿no? Esa frase de... Nadie tiene una buena historia comiendo lechuga. En tema de que te pongas pedo, ¿no? Y empiezas babosadas para después algo tener que contar. Pues sí. Lo mismo con los nórdicos. Una vez que llegues a tu casa, que por cierto todos traían ganas de llegar. Una, con su familia. Dos, a cosechar. Porque digo, la vida de vikingo no era para todos. Y no todos aguantaban más que ciertas temporadas, ¿no? Yeah. Una cosa es que te digan, a ver, Ernesto, este trabajo de destajo, ¿no? Vamos a robar esta casa. Ernesto va a vivir robando casas, ¿no? Pues obviamente es cosa muy distinta. Entonces, una vez que llegaban, pues estaban estos famosos festines, ¿no? Donde se reunían todos. Y donde tenemos a un personaje llamado Skald.
Skald.
Que es como el bardo.
Ah, el que canta.
Canta, hace poemas. Obviamente, entre tú más, más heroico fuiste, no sé qué. Alguien puede cantar. Cosas sobre ti.
Pues tan importante este traer mi canción y las canciones de los héroes, todo eso.
Exacto,
¿no?
Es importantísimo, porque al final de cuentas, tú terminas convirtiéndote en el alma de la fiesta, Eso te puede traer muchas cuestiones, como los ojos del rey, como una buena mujer, o que te invite cerveza, no renombre en realidad.
Ah, claro,
o sea,
sí,
a final de cuentas. Es algo muy normal.
En todas las sociedades, el renombre y el estatus social es fundamental para el desarrollo.
Exacto. Pero, pues, obviamente, esto se hacía por las incursiones, nada más. Y ya, bueno, eso
pues hablando... Es que una canción de un granjero suena muy aburrida,
sí,
¿no?
Sí, claro. No, pues levanté cuatro rábanos.
Cuatro rábanos y una vaca. Es la canción más aburrida del mundo, ¿no?
Exacto.
Sí, esa sea la peor gesta de guerra de la historia. Ishgard
el granjero.
Ishgard el granjero feliz. La peor.
La guerra, Ernesto.
¡Oh, la guerra de los vikingos!
Ah, otra cuestión por la que se cree también que se habían salido, que se me olvidó comentar.
Ajá.
Es que poco a poco, así como estaba pasando en el continente europeo, pues empezaron caudillos a empezar a hacerse reyes y empezar a unificar cada vez más territorio.
¡Oh!
Entonces, esto desplazaba a una cierta clase de guerreros. Mm. Ellos tenían que buscar, pues, suerte en otro lado. Y pues, ni modo, mijo, a echarle al mar... en los nórdicos tenían el rey.
Ah.
Y tenían los caudillos o los jarl.
Que eran los... Como Ragnar en la serie, ¿no?
Como los... Pues, gobernantes.
Ya, ya.
¿Quieres llamar así?
Regentes, digamos.
Ah, regentes, exactamente. O sea, tú eres el rey, tú tienes tus jarl. Y los jarl tienen abajo, pues, otros tipos de guerreros, ¿no? Y después siguen ya los...
Ya, los de rasos, ¿no? Los lados rasos.
Existe el término de hombre libre. ¿Por qué hombre libre, Ernesto?
Porque los esclavos...
Porque hay esclavos, Ernesto, exactamente.
Esclavos, tienen esclavos y les encantaban los esclavos.
Exactamente. Vamos a una cosa muy curiosa y tétrica de Irlanda.
Oh, Irlanda.
Irlanda.
Oh, la, la.
Pero los reyes tenían que mantener... No había un ejército profesional. Había lo que es el Hird.
Uh-huh.
El Hird es una... Como tu séquito de guerreros.
Mi cuadrilla.
Tu cuadrilla. Ah. Obviamente, tú tienes que mantenerlos. Entonces, muy pocos se podían dar el lujo de mantener unos hird de más de 200, 300 hombres.
Ya.
¿No? O sea, solamente la gente pudiente podía hacer eso. Pero, entre más hird tenías, pues tenías más barrio, ¿no?
Y pues
podías luego cantársela. Tú, como hombre libre, aunque no fueras guerrero, tenías la obligación de tomar armas para defender... tu ciudad, tu pueblo, lo que sea.
Sí, claro.
Si tu jarl o tu rey te lo pidiera. Tienes que. Ahora, si vas a hacer incursiones, el jarl va a seleccionar. Tú puedes decir, yo puedo, pero a lo mejor ya estás viejo, ¿no? A lo mejor si te ven flaco, ¿no?
Sí, ajá.
Te vas a decir, mijo, tú
aquí
no
te
vas.
Quedas.
Exactamente. Pero, pues digo, ¡ay, mi orgullo de hombre! Obviamente... Esto va de la mano con la mitología, ¿no? Del Valhalla.
Sí.
De que si tú mueres en batalla, ¿no?
Defendiendo
a tu rey, cosas así que... Exactamente, viene la barca por ti y es como inmortalidad y va a estar un banquete con Odín y todo ese tipo de
y
cosas.
Con mujeres y todas esas cosas.
Exactamente. Y pues un pobre campesino, pues
solo que
no, débil, pues dices, no, mijo, pues yo qué, aquí, pues, mis rábanos, güey.
Mis rábanos y mi vaca peluda.
Como en todas las sociedades, hay algo peor que la muerte.
¿Te esclavo?
Niding. Deshonrado perro.
Deshonra.
Desgracia. Este tipo de cosas pueden ser por una serie de cosas,
casos,
¿no? De casos muy específicos.
De
pero, si tú querías picarle la cresta a alguien. Podías pagarle a un Skald.
Ajá.
Y que le cantara poesías o algo así atroces a la otra persona, ¿no? Obviamente tienen que ser cortos y pegajosos.
Ya. Yeah.
Para que la gente empezara a decirlo y
lo
como,
replicara.
Sí,
y
por
que
ejemplo,
te calara.
Si yo quisiera ya faltarte respeto y a deshonrarte, sea, es como, neto, neto, te agachas y te lopo o algo así, ¿no?
Y te lo pip. Ya, yeah, claro, claro.
Toda la mañana pensando eso, Ernesto.
Toda la semana, güey, esperando para hacer
y había tiros. Obviamente.
Se cantaban el tiro.
Ah, tú, pero me pusiste ese
apodo.
Ese apodo, ¿no? Ese cantar, lo que tú quieras. Pues vamos a tal lugar, a tal hora.
Ah, perro.
Y se armaban los trancazos. Y pues, ponle, yo te mataba a ti. Ah, pues tu hijo. Obviamente no iba a estar feliz. Y tenía el derecho de matarme. y mi hijo al tu hijo.
Y lo que era una carnicería.
Exactamente. Había grandes ciclos de venganza y muerte en las sociedades escandinavas. Todo estaba rodeado de muerte, aunque tú no lo quisieras, Ernesto. Son áreas hostiles. Cosa muy curiosa. El hacha estaba dejándose de usar en toda Europa.
Ah, y pues se cambiaron por la espada, ¿no?
Exacto. Los vikingos son los que la reintroducieron. Oh. Dijeron así como, miren, ¿se acuerdan de su amiga de
el
una?
Hacha. El hacha. Pues mira nomás este
mira
hachazo.
Lo que te traigo. Guárdamela. y tras. Adiós. También obviamente usaban lanza y escudo. De hecho, la lanza y el escudo es lo más básico para un vikingo, un guerrero nórdico. Lanza y escudo.
Pues la lanza te mantenía la gente.
La lanza siempre ha sido en cualquier tradición, sí. En los griegos, ¿no? En los japoneses, en todos lados la lanza es como lo más básico. Ya. Es un palo con un piquito, ¿no? Ya si tienes un poquito más de presupuesto, pues ya es un hacha, ¿no? Una espada, una cota de malla o un casco de hierro.
Oh, eso ya eran
los cascos no tenían cuernos.
Ah.
Es el mito más prolongado
sí,
que hay.
Sí, esparcido y así.
Los cuernos empezaron a poner por una cuestión teatral. En Europa en el siglo XIX.
Que era justamente para hacerlos pasar por malos y por demonios, ¿no?
Exacto. O sea, se ve, y por verse más imponentes, ¿no? Tú ves claro. A alguien con unos cuernos y dices, ¡oh, el grandote! Y dices, ¡ay, qué Dios! Pero no, ellos estaban su armadura y su ropa en sí es bastante común. No tiene nada especial, ¿no? Tú lo verías, lo puedes ver un campesino alemán vestido igual que un campesino un sueco, ¿no?
Sí.
O sea, exactamente lo igual. Ah, cosa curiosa, pero aunque todos son escandinavos, todos hablan relativamente igual. Ellos sí se diferencian. O sea, están los daneses, están los noruegos, están los suecos. Esos son los tres tipos de sociedades
escandinavas
que existen. Y también en ese entonces existían, ¿no? O sea, es como, ah, este es vikingo sueco. Ah, este es vikingo noruego. Ah, este es vikingo danés.
Oh.
Y cada uno fue para lugares distintos, curiosamente. Por ejemplo, en Suecia, en el 852, se van para Rusia.
Ajá.
Se van para Novgorod. Y para el 858 llegan a Kiev.
Órale, hasta allá llegaron.
Sí, actual capital de Ucrania.
Wow.
Y ahí se quedan, todo por ríos. O sea, por el Danubio, no, bla, bla. Y ahí se quedan.
Pues, bueno, pues
¿sabes cómo los llamaban a estos pues, vikingos o estos escandinavos que llegaron a Rus?
Rus. Ah, mira nada más.
De ahí viene Rusia.
De Rus.
Y este nombre, obviamente, se expandió, ¿no? En Constantinopla, en todos lugares alrededor, es como, Rusia. Mm. El lugar de aquellos hombres escandinavos nórdicos que se quedaron, ¿no? Los Rusia. No es que los rusos sean vikingos, sean escandinavos. No, es lo que vengo.
Yeah.
Ellos son eslavos.
Sí,
y eventualmente, demográficamente, los eslavos absorbieron a los escandinavos. Entonces llegó el punto en que los escandinavos o los vikingos, aunque hubieran llegado a esa zona, terminaron haciéndose más eslavos que los eslavos de ahí.
Ya.
Eventualmente. Pero para este entonces, sí había ciertas diferencias. No físicas, porque también aquellos monos sí, son altos, no rubios, güeros, lo que tú quieras. No. Pero sí tuvieron un que ver en el inicio de Rusia.
Vaya, vaya, vaya.
Y no se detuvieron ahí, Ernesto. No.
Dicen las malas lenguas que llegaron hasta el...
Tres veces llegaron a Midgard. ¿Qué es Midgard, Ernesto?
Pues Midgard me sonaba a algo como por ahí por Alemania, ¿o no?
No, es nada más y nada menos que Constantinopla.
¡Ah, perro!
La mítica ciudad. En tres ocasiones intentaron tomarla, obviamente sin éxito.
Tronaron
Constantinopla fue una de las ciudades más fortificadas y imponentes de toda la historia.
Y Constantinopla cae hasta el
1453.
Ah,
por los 453. Cañones. Por los cañones. Si no había cañones, no cae.
La pólvora fueron los chinos, al final de cuentas.
Ah,
indirectamente.
Indirectamente, pinches chinos.
Saludos a algún combatiente chino por ahí. Saludos.
Hay algo curioso, a lo mejor lo has escuchado. Pero los rusos, más bien los rus, ¿no? El pueblo rus.
Ajá.
Vladimir de Kiev, para el 988, llega a un acuerdo con el emperador Basil II de Constantinopla.
Ajá, ajá.
Te voy a dar 6,000 hombres, altos y barbones con esta enorme hacha danesa de casi 2 metros si me das la mano de tu hija. ¡Arre! He hecho. ¡Arre! Yo venga de no ahí. Vas a conocer ningún ser humano que niegue esa transacción.
Ese que el puta que ofertón de Goofy, hazte cuenta.
Pues esta sería la guarda varega. Mm. La famosa guarda varega. El nombre varego no se tiene un origen, como siempre, ¿no? Nada de sí. sorprender. Nada, pero se cree que viene de varanga, algo no, sí, raro, que significa prestar un juramento.
Oh.
Es decir, ellos van a ser la guardia personal del rey. Nada más y nada... No el rey, emperador.
El emperador.
Nada más y nada menos que 6,000 hombres barbones.
Güeros manchadísimos. Güeros con unos achonones acá.
Sí. Puf, puf, puf.
Puro macho alfa lomo plateado de los escandinavos.
¿Por qué se debe esto? ¿Por qué busco ayuda del exterior? Pues porque los romanos tienen una gran tradición de no de ser traicionados por sus guardias, ¿no? Recordemos la guardia pretoriana, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Entonces, él se sentía muy a gusto con la guardia varega.
Sí, claro.
Y los varegos se sentían muy a gusto con él. Porque, por ejemplo, en una batalla, si los llevaba, todos los botines se dividían en 3. Un tercio para el emperador, un tercio para la guardia varega... Y el otro para los demás.
Para el resto.
Entonces...
Pues se llevan un buen botín.
La guardia varega, que es una guardia vikinga, le cuentas, estuvo siglos con el emperador romano. Hasta que obviamente cayó Constantinopla, ya no hubo cabida.
Ya. Yeah.
Pero ellos estuvieron siempre ahí, siempre al tiro del cañón. Y al parecer imponían bastante al tiro. ¡Oh! Esto es uno, pues digo, es curioso cómo llegaron hasta allá. De hecho, no solamente llegaron hasta allá, se cree que llegaron hasta Bagdad incluso.
Sí, hay
teorías, porque no hay nada convencido. Pero no había lugar donde no pudieran llegar, ¿no? En España también llegaron. Los recibieron los moros, los musulmanes en España. No les fue muy bien.
¿A los moros o a los vikingos?
A los vikingos.
Ah, ya. Yeah.
Por eso no pudieron asentarse en España ni en el norte de África. Mm. ¿Por qué? Por las tácticas de guerra, ¿no?
Ya. Yeah.
Los moros, los musulmanes, eran bastante más ágiles.
Sí, ya se movían.
Era una
mucho.
Infantería ligera, era mucha caballería ligera. La caballería siempre va a ser el coco de los vikingos.
Porque ellos nunca tuvieron caballos, así nunca agarraron caballería.
No, bueno, si tú llevas un caballo en un barco, recuerda que los caballos son pésimos marineros.
Sí, no.
No se va a quedar quieto y por supuesto que no te va a ayudar a remar. Entonces, ese espacio de un tremendo monstruo le estás quitando 4 o 5 hombres que claro. sí te pueden servir. Entonces, tú dices, ¿para un caballo? No. La verdad, no. Entonces, sí, ellos no. preferían, en todo caso, robar caballos una vez que lleguen. Pero yeah. obviamente, como muchas incursiones sí. son a escala pequeña...
Ni siquiera se los
quedaban. Constantes, no. pero pequeñas. A final de cuentas, esto fue el impacto. Pues no veían la razón, ¿no? Simplemente ves caballos, pues no te bajas, güey. Y le sigues, ¿no? Es su tirada. Pero bueno, con los árabes no les fue muy bien.
Ya. ¿No?
Inclusive llegaron hasta Tierra Santa, pero más que nada como exploradores y comerciantes.
Ya.
¿No? O sea, ellos no solamente son guerreros, guerreros, por así llamarlo. Todos podían ser guerreros con una espada, pero ellos buscaban mucho el comerciar.
Ya.
Yeah. Eso es algo muy común. ¿Qué se comerciaba, Ernesto?
Era justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué vendían o qué traían?
¡Ah!
Todo lo robado, la fayuca.
Toda la fayuca, obviamente. Eso es un hecho.
Esos fayuqueros.
Pero mencionábamos a Dublín.
Ah, oh.
¿Sabes sí, por qué sí. surgió Dublín?
No.
Surgió como... el centro de venta de esclavos.
¡Oh, la, la!
Así es. Dublín. ¿Quiénes han ido a Dublín? Pues les presento el primer centro comercial de esclavos del mundo. ese era su objetivo. Al final de cuentas, se asentaron ahí y empezaban a vender irlandeses, ¿no? Estos todavía no entraban los negros, el quite. O sea, aquí lo in es vender irlandeses.
¡Chale!
Entonces, empezaban a vender irlandeses en España, ¿no? Con los moros. Y después ahí vendían, ¿no? Les daban plata, por ejemplo. Y la plata, pues, la vendían a otro lado por artículos manufacturados, ¿no? O sí, colmillos sí. de algo, ¿no? Lo que tú quieras. Y, pues, Es comercio, armas, exactamente. Sí, sí, sí. Es simple comercio. Ah, pues en el capítulo de las espadas, de hecho, estábamos hablando de la Sulfurk, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Que por alguna extraña razón, aunque Europa está agarrando apenas forma, están pañales, tienen de las espadas más perronas, poderosas, y que nadie no logran comprender cómo llegó por allí, pues se cree que obviamente fue por el comercio, ¿no? O sea, llegando hasta Constantinopla, y digo, Constantinopla es el centro del mundo por ese entonces. Es muy rica. Pues obviamente es como el que llega ahí se puede llegar a ser rico. Bastante facilidad. Exactamente. Entonces, pues se cree que de ahí llegaron los lingotes que hablamos aquel entonces de Sri Lanka, ¿no? Desde allá, papá. Pues estábamos hablando de la guerra.
Sí.
A lo mejor habrás escuchado a Ernesto o habrás jugado en algún lugar. De los Berserker.
¡Sí! Me encantaban esos.
Los famosos Berserker. ¿Qué es un Berserker? Para la gente que no conoce. Y aquí viene, y de hecho leí una teoría y yo me estaba muriendo de risa. Que, son guerreros bajo los efectos de hongos alucinógenos, ¿no? Que se hongueaban acá sabroso y se ponían todos locos.
Se iban y mataban todo lo que
tenían. Y entraban en trance.
El frenesí brutal.
Un trance brutal. O sea, tú ponte acá todo loco. Tú puedes ver la tele y dices, ese vato está loco, no manches, qué miedo. Ah, así
eran los berserkers. O
imagínate ver un mono así de 2 metros con una lanza, sin armadura, sin escudo, así con el pelo a pecho, papá.
Encuerado con el hacha.
Nada más a lo mejor con una piel de lobo, de oso arriba.
Con las pupilas ultradilatadas, escupiendo entre rojo, sangre.
¿Sí? Saliendo la espuma de la boca, así. Y volteándote a ver los ojos, así, güey, no mames.
No, sí lloro, güey.
La neta.
Sí, nah, pues ya valió mal. Y nada más como, pues... Clávelo aquí para que me muera rápido, ¿no? Aquí ya dale.
Y obviamente ellos estaban al frente, ¿no? Ellos no se esperaban así, es que hasta atrás, ¿no? Hasta enfrente. Esos van los que van a cargar y tú enfrente así como... No mames. Esa es una teoría, ¿no? Los hongos.
Ajá.
La teoría número 2. Y de hecho se iba mucho de la mano con la licantropía, ¿no? Decía que eran hombres lobos y que en realidad se lo creían. Y 2, también que tenían alguna especie de malencia...
Genética
hereditaria, así como autismo o algo así. No. Entonces, en realidad eran autistas, güey.
Un ejército de autistas asesinos, güey.
Porque increíble. Hay registros, y algo muy curioso, que iban navegando y que en algunos lugares se tenían que parar, así como... ¡Párate, güey! ¡Párate! Y en la primera isla que vi, porque el hombre ya iba a entrar en trance y se iba a poner hostil. Entonces, tenían que bajarse, dejarlo ahí en la isla para que hiciera su berrinche y volverlo a subir. Para que no estuviera matando gente inocente. Sí, entonces... Imagínate que fueran autistas en realidad, ¿no? Autistas con esteroides, ¿no? Acá...
Suena excelente.
Suena divertido. Pero, bueno, los berserkers son esos, ¿no? Es un feat de los vikingos.
Y de hecho, pues el título de berserker ya se hereda a todo este... En videojuegos y cosas. Este guerrero
que es
suicida.
Que no se para.
No se para nada. Lo tiene hasta que se llene de sangre y mate todo lo que se mueva al frente. Ese es el término ya berserker que se heredó de allá.
Y también hay cuentas en las que dicen que había padres que decían que sus 5 hijos eran berserker. Entonces, como... ¿Cómo? O sea, por eso decías como probablemente era hereditario y había algo genético, ¿no? Oh. Digo, pues, es lo que se intenta descubrir en lo que se descubre más cosas, ¿no?
Lo que
se va leyendo,
lo que se sabe, claro.
Sí, digo, gran parte de esto es
la arqueología. Como Indiana Jones.
Se siguen descubriendo nuevas cosas. Hace unas décadas se descubrió unos nuevos barcos ahí por Noruega, ¿no? Mm. Y gracias a Dios el lodo...
Lo preservó.
Lo preserva muy bien. Y se encuentran espadas, se encuentran barcos casi completos, ¿no? O sea, y hasta que no se encuentren más cosas, pues no sabemos qué show, pues. Pero sí.
Tal vez nunca lo sepamos, pero...
Qué triste, pero pues sí, podría llegar a suceder. Algo famoso de los vikingos, pues obviamente su exploración, ¿no? Ingólfur Anarsson, él en 874 descubre Islandia.
Oh.
Islandia se encuentra de 7 a 21 días de transcurso de Noruega.
Cerquita.
Entonces, realmente se cree que fue alguien perdido.
Ya.
Yeah. Simplemente llegaron allá y mira, mira, te puedes quedar aquí, güey.
Aquí le caemos, chido.
Ah, está chido, ¿no? Y te quedas. A final de cuentas, a lo mejor ven Inglaterra y ven como, una gran isla. No, son un montón de islitas alrededor, claro. Sobre todo en el norte, las Islas Faroe, ¿no? Etcétera, etcétera. son, pues, son muchos lugares donde los vikingos podrán llegar a caer con dolo o sin querer, ¿no? Para 986, Erik el Rojo.
Ahí está.
Él llegaría a Bratanlid.
¿Qué es eso?
Groenlandia. Greenland.
Greenland.
En inglés, ¿no? Greenland, que es tierra verde. Y es una cosa curiosa. Pero Erik el Rojo, digo, vamos a hablar un poco de dos de los vikingos más famosos. Pero Erik el Rojo, si bien es muy famoso, en realidad no hizo gran cosa, ¿no? Era un vikingo que era altamente, bueno, vikingo, dicen que era pelirrojo, dicen que era bastante enojón. Por eso pone rojo, ¿no? Así, como un chico migraña. Mató a una persona, lo exiliaron, llegó a otro lugar, también mató a otra persona, lo exiliaron. Y pues él tuvo que buscarle, llegó a Groenlandia. Una vez en Groenlandia dijo, regresa a Islandia y empieza a vender, ¿no? Dice, hay un lugar allá verde y maravilloso que se llama Greenland. ¿Quién quiere venir conmigo? Y toda la gente,
¡A huevo, vamos!
Y pues expectativa/realidad. Pues llegaron a ese lugar horrible. Han sido transeados por el famoso Erik el Rojo. Ahora soy su rey. y dato curioso. Si bien Erik el Rojo aún era pagano, su esposa
era cristiana
y edificó la primera iglesia.
En Islandia.
En Groenlandia.
En Groenlandia, perdón. Groenlandia es este lugar que es todo lleno de hielo, ¿no? Y que está todo horrible.
Está, pues, lo ves bonito, probablemente bonito como para un viejito, ¿no? O sea,
sí, ya de retiro.
Yo podré vivir ahí sin problema, pero si no, no tiene gran cosa, la verdad.
Ya.
Pero, ¿por qué se conoce más a los vikingos como navegadores, Ernesto?
¿Porque eran muy buenos navegando?
Porque llegaron a América.
¡Ah! El gran secreto que llegaron a las costas.
Es un hecho. Llegaron a las costas de América. Digo, y no voy a decir, son los primeros que lo descubrieron porque al final de cuentas no hicieron nada por ello, ¿no? Digo, creo que si llegas a un lugar y no lo explotas, pues al final de cuentas no llegaste al lugar.
Sí, ¿no?
¿No?
De hecho, es lo que se construye, el consenso a final de cuentas, ¿no? Que o sea, sí llegaron, pero como no se quedaron, pues no vale.
Pero tienen el primer avistamiento.
¡Oh!
Es Bjarni Helfonsson. Mm-hmm. Él llegó sin querer.
Sí,
le habían dicho, mira, Groenlandia es así. Y luego al mapa, ¿no? Y pues llegó en el 985. Llega a un lugar y dice, esto no es así. Qué miedo, güey. Y se regresa. Pero suelta el pitazo.
Oigan, llega a otro lado.
¿Y quién es el que va a lanzarse? Nada más y nada menos que Leif Erikson. El hijo de Erik el Rojo.
Oh.
En el año 1000. Él dice, pues vamos. Y con 35 hombres, es el primer hombre que llega a América
del viejo continente.
Exactamente. Llega y, de hecho, sería como Newfoundland actualmente y Labrador de Canadá.
Ajá.
A uno lo llamó como Vinland, que es como la tierra de uvas.
Ya.
Del vino. Y es como se encontró, de hecho, en el 1957.
Unos fragmentos vikingos, ¿no?
Exactamente.
Unas vasijas y un peine.
No. El primer mapa en el que se muestra a Groenlandia casi perfecto, que de hecho sorprendió a la gente, y a partes de América.
¡Wow!
Un primer mapa vikingo.
Vaya, vaya.
Y dice, ¡ah, caray! Pues digo, es un hecho que llegaron aquí. Obviamente también se han encontrado lugares peines, arqueológicos, vasijas, exactamente, todo tipo de cosas. Y también ha habido personas que han sacado aborígenes como Inuit.
Yeah.
Que les han sacado ADN y en algunos sí se muestra ascendencia, nórdica.
Nórdica, órale.
Es cosa curiosa. Hasta 1347.
Ajá.
Será el último viaje de los nórdicos a América.
América.
¿Por qué dejaron de ir a América?
Está muy lejos.
No, porque había nativos hostiles.
¡No! ¿Pero quiénes estaban en Canadá ya?
Inuit y nativos. Nativos hostiles. Simplemente, pues, no eran suficiente número. El asentamiento más grande en América se cree que llegaron a ser no más de 160 personas.
Pues nada, una aldea chiquita.
Sí, o sea, una aldea pequeña y pues llegaban en grandes números estos nativos y les pusieron una madriza. Y ya pues, nunca más.
Sí, no.
Nunca más.
Se acabó lo que se vendía.
Se acabó lo que se vendía. Ay, Ernesto.
¿Ahora qué vamos a hablar?
Vikingos famosos. Hay un vikingo. Harald Blatand. Te va a sorprender porque es famoso.
A ver.
Él vivió del 958 al 986. 30 años, ¿no?
Una maravillosa edad para aquel entonces. Una gran expectativa de vida de aquella época.
Pues sí, digo, a lo que le buscaban, ¿no? Él es un rey que introduce el cristianismo a Dinamarca. Unifica Dinamarca y también termina convirtiéndose en rey de Dinamarca y de parte de Noruega.
Ah, pero.
¿Pero sabes cómo se le llama a Harald Blatand también?
¿Cómo?
Harald Bluetooth.
Ah, ¿ese fue el que corrió de un lado a otro y se murió?
No.
Ah.
Gracias a este personaje, o más bien por este personaje, tenemos el Bluetooth. ¿Por qué? Porque él unificó a las tribus danesas, así como el Bluetooth puede llegar a unificar
todos
los dispositivos.
De tu casa. ¡Wow!
¡Ah! ¡Vikingo de casa! Tenemos, bueno, vamos a hacer un detalle.
Un pequeño detalle curioso.
Uno de los más famosos es Olaf Tryggvason.
No es el de Frozen.
No, no mames.
No, no es el de Frozen.
No.
Él es noruego. Él tiene una historia triste, ¿no?
No, a ver.
Él es hijo de un pequeño jeque noruego, ¿no?
Ok, ok. Escandinavo. No, está iba bien.
Pues llegaron otros más grandes y le matan al papá.
Y Hamlet style.
Y le dicen, mijo, pues...
No, Macbeth.
Tu mamá y tú te me largan. Pues la mamá ya tiene un padre, ya se consiguió luego otro machino. Ya tiene padrastro. Y pues se van al exilio. Y cuando van al exilio, pues los paran otros piratas, otros vikingos.
Se ponen tachín.
Se llevan a la mamá y se llevan al de esclavos. El otro estaba un poquito viejo y dice, tú no vas a funcionar. ¡Guárdame esto! Y pues le dan un hachazo, ¿no? Y ahí queda.
Un buen hachazo.
Venden a Olaf como esclavo, de niño. Hasta que un primo lo llega a ver y lo compran.
Ah, primo, pues ¿cuánto cuestas, güey?
¿Cuánto cuestas, güey?
50 baros, cábele, güey, vámonos.
Arre, vámonos, vamos a jugar a pistear,
primo. A pistear.
Lo compra igualmente, lo libera.
Ya.
Y en el mismo mercado llega a ver...
A su padre.
No, al padre está muerto, los dos. No.
Ah, bueno. Perdón, pues.
Aquel persona que lo vendió.
Ah.
A su mamá nunca la volvió a ver.
Ya.
Pues...
Gran.
Que se lo surte. ¿Cuántos años tenía Olaf? 9.
¡Ah, perro!
First kill, 9
first
años.
First blood a los 9 años.
Vete a imaginar la fichita, ¿no?
Sí, no, ya.
Pues él empieza a hacer eso, ¿no? Empieza a ser una especie de pues, bandido, ¿no? Pues, llega hasta Kiev con Vladimir, nuestro amigo Vladimir de Kiev.
El mismísimo Vladimir de
llega
Kiev.
Llega a estar en su guardia.
Mm.
De ahí se va a Vinland. Vinland sería como Alemania o así se le conocería, ¿no? Y ahí lucha... Junto con Otto, el emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? De aquel entonces. Sí. Contra Bluetooth. Él luchó contra Bluetooth.
Wow.
El Bluetooth es danés. Ahora, Olaf es noruego. Digo, ellos no...
A ver, de cuentas, no eran como... Es como los tlaxcaltecas
sí lo
y
quiebro,
los oaxacas.
Sí, exactamente.
Se daban en la madre.
Y bueno, pues le va bien. Cada vez tiene más renombre. Ya es famosísimo como un guerrero bastante
perrón.
Sí. Y él se va a Inglaterra, ¿no? Donde llega todo el mundo.
Pues,
a Inglaterra. Y va a Inglaterra y parte madres y eso. Y le toca un rey que le apodaban el indeciso. Ya te imaginarás cómo les fue. Y él, para aplacarlo, le suelta una cantidad obscena de plata a Olaf.
Si sabes que vete, güey.
Por no favor, estés... ya. No te vuelvas a sacar aquí. Digo, a final de cuentas es un arma de dos filos darle tanto dinero a un vikingo, ¿no?
A un ladrón en general.
Exactamente. pues de aquí hay, mijo. Pero pues lo hace millonario, a final de cuentas. Con esas incursiones a Inglaterra, y gracias a las hermosas decisiones de este rey, el indeciso, pues Olaf ya tiene una muy grande fortuna y técnicamente... Ya.
Se retira.
Se retira. Y sí, todo el mundo canta de él, de cómo se hizo rico, ¿no? Así como si fuera como el...
Como el Chapo, güey. Exactamente. Sí. Es como el Chapo de Noruega. Así que ese güey se hizo rico y ya todo está bien.
Pero,
robando.
Menos morena, pero sí. Uno que nos han pedido y es uno de los más como
El clásico.
El clásico, ¿no?
Ragnar Lothbrok.
El famoso Ragnar.
Ragnar Lothbrok.
Lothbrok. Ese que ven ahí,
en
carilla.
La serie de vikingos.
Todo, ajá. Todos están carillas en esa serie,
sí,
¿no?
Todos son perfectos.
Y Lagertha, que es. Ah, Lagertha, digo, mi corazón se rompió cuando escuché esto, pues, porque.
¿No existió?
No, sí existió.
¿Pero?
¡No! Te digo, Lagertha de la... ¡Oh, wow! ¿No? Pero vamos a ver la verdadera Lagertha cómo era. Es Ragnar Lothbrok. Lothbrok es como pantalones peludos. Ese es su perrón apodo, ¿no?
Es como Juan Pantalón
Peludo. Si se quejan del mofles de aquí, dicen, ¿por qué le ponen apodos tan culés? Pues, ah, mira, ya no estaban tan chidos
tan
que
perdidos.
Digamos. Suenan chidos, pero se indicaban bien gachos.
Pantalón Peludo.
El Ragnar Pantalones Peludos, ¿no? Es danés.
Uh-huh, ok.
No se sabe quién es. Tiene su propia saga. Ajá. La saga de Ragnar Lothbrok. Así como está la saga de Erik el Rojo, está la saga de quien ustedes les guste, pueden buscar su saga, ¿no? Uh-huh. Que al final de cuentas son completamente fantasiosas. Y...
Sí, de hecho, pero, Ragnar está plagado de
pero fantasía. Pero la saga de Ragnar Lothbrok es curiosa porque vas a encontrar tres versiones: la islandesa, la noruega y la sueca.
Uf.
Y en la danesa, perdón.
Ah, ya.
Ah, un paréntesis. Gran parte de las sagas se ha encontrado en Islandia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ahí pero si tú quieres buscar, casi todas las sagas se han encontrado en Islandia.
Ya.
Como que allá las mandaban para guardarlas, ¿no? Yo qué sé.
Era su biblioteca de Alejandría nórdica.
Puede ser. Él era obviamente un saqueador, ¿no?
Sí.
Él desde chiquito como que era hijo de un rey, para empezar, ¿no? Sí tenía sangre bonita.
Sí tenía, ajá.
Pues él empieza, jefe, quiero ser saqueador. Lléguele,
mijo. Cámara, mijo.
Aquí está su barco, aquí está sus neques. Y en 845, junto con su pandilla...
¿Se va a cotorrear?
Va a ser algo más grande de lo que tú puedes creer. Venden al rey de Francia, Carlos el Calvo.
Ajá.
A Carlos el Calvo lo vence, ¿no? Wow. Y saquean París.
¡Ah, perro!
Llegan por el río Sena.
Se les meten.
Saquean París. Ah, ustedes pueden decir... Si nomás podían viajar de un río y ya, ¿no? O sea, es para arriba y para abajo. ¡No! Los barcos eran realmente ligeros y se podían cargar para moverse de un río a otro.
¡Ah! O sea, que grababan.
¡Ah, perro!
Eso sí está chido.
Eso podían hacer. O sea, lo jalaban, iban arrastrando, le levantaban y vámonos a este
río. Caminaban y a darle.
Y sorpresa, ¿no? Nadie se esperaba eso.
¡Oh! No, los vikingos lo hicieron de nuevo. ¡Maldición!
En París... Hay una iglesia, la iglesia de Saint-Germain.
Ajá.
Pues...
Ay, Anselmo, tranquilo, Anselmo. Se enojó con la iglesia de Saint-Germain.
Les da por pararse afuera de la iglesia el domingo de Pascua.
Oh.
¿Qué es el domingo de Pascua? Esos son los días más sagrados del cristianismo. Entonces como... Hola.
Somos los vikingos.
Hola, soy Amis. ¿Me recuerdan? Soy un vikingo. Y pues con eso el rey dice, no, ya, güey, ya, por favor, también. Le avienta un bocanal
de dinero,
¿no? Y se regresa. Se regresa a su tierra. Y en eso se da cuenta que dentro de sus hombres había una mujer. Lo único que la distinguía a los demás era su larga cabellera. Entonces ahí te puedes imaginar cómo era Lagertha en realidad.
Con barba. Ay, toda acá.
¡No, Lagertha!
¡No, no! ¡Déjame la de la serie! Entonces, esa era Lagertha.
Va, sí. Y quería... Por alguna extraña razón, le gustó Lagertha.
Pues claro. Toda bañada en sangre, toda asesina, de toda
puerca. Toda acá, toda...
Troncha
toro. Toda torota así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero Lagertha tenía dos guardianes.
Oh.
Un perro y un oso.
En la leyenda, pues, en la saga.
Obvio.
O quién sabe, imagínate, estaría bien perro que si todo estuviera de verdad.
Bueno,
¿no?
A lo mejor sí.
Pues, ¿no? Imagínate Francia ahí tomando el lugar y está el oso. Y el lobo tonto con Lagertha, ¿no? Eso hubiera estado muy padre, pero en combate rompemos sus ilusiones.
Pero si querías llevarte a Lagertha,
tenías que vencer al
tenías
oso.
Tenías que vencer al oso y al perro. Y pues los vence, ¿no?
Sí, claro, pues.
Atraviesa al perro y atraviesa al oso.
Que es para Ragnar un oso y un perro después de tomar Francia, o sea.
Exactamente.
No manches.
Se lo surte y Lagertha cae rendida en sus brazos. Pero después de un rato dice...
Pues ya no.
Ya no está chido. Ya no me gustó. ¿No?
Estás muy dura. Eres demasiado hombre, lo siento.
Me haces dudar de mi heterosexualidad. Y este... Y descubre que hay una princesa sueca.
Es hija
que
de
se llama Thora.
Hija de un dios o algo así, ¿no?
No,
ah, no. Ah,
es okay. Thora. Pues llega a Suecia y en el, cuando va llegando mata a dos serpientes gigantes que pues, estaban amenazando Suecia.
Claro. Pues,
también las mata, ¿no?
Sí, no, es la
las
normal,
escupidas.
De pasada.
Una escupida aquí, yo te escupí
un, ahí está.
Un pollo acá sabroso.
Pollo yo ni vámonos.
Qué asco. Y le dan la mano de Thora.
Sí, pues más.
Thora la exploradora. Y de ahí dice... Tampoco me gustas, mija.
No, no. Gracias, pero no gracias.
Pues está Aslog.
Aslog, es eso.
Aslog, eso sí sale en también la serie, ¿no? Aslog es hija de Sigurd, el matadragones.
¡Oh, perro!
Y otra, y su mamá también era como una diosa, semidiosa, no sé, casi. Sí, también sí, algo acá impresionante, ¿no? Y esa sería su tercera esposa, ¿no? Al final de cuentas tendría... Nadie sabe cuántos hijos tuvo Ragnar Lothbrok, ¿no?
Porque ni siquiera sabemos si es real o no.
Bueno, para empezar, ¿no? Pero bueno, metiéndonos pero... acá en el sí, ajá, nadie sabe cuántos hijos tuvo. Pero sí tuvo hijos, ¿no? Él dice, vieja, pues ya es verano.
Vámonos a...
Me voy a cortar cabeza a ver qué traigo.
Cámara. Okay,
que te vaya bien. Pero, mijo, espérate. Tus barcos están medios gachos ya. Te va a ir mal. Te vas a pegar un trancazazo. Hija, no te dando lata. Y que se va.
Y que le truenan los barcos.
Y que naufraga. Naufraga y cae en Inglaterra. Es en el 863. Ya. ¿Recuerdas cuándo llegaron?
En el 840 y... No,
en el 865.
Ah, 65, ya.
En el 63 llegó. El rey Ela.
Ajá.
Lo agarra y dije, ah, así que tú eres Ragnar Lothbrok. Obviamente estuvo saqueando por toda la zona, ¿no?
Sí, ya, ya, estaría.
Ah, pues tengo un regalo especial para ti. Mira, te presento a este pozo lleno de víboras.
Y lo arroja al pozo de las serpientes.
Obviamente lo arroja al pozo de las serpientes, ¿no? Y obviamente al ser arrojado acá súper dramático, acá tipo Mufasa, no, grita y dice, los, ahí no se me fue el nombre de los... ¿Hijos de jabalí? Los hijos de jabalí, ese como... Los puerquitos van a escuchar el grito de su papá. Y cayó con las víboras y fue comida, ¿no? Pues esto sería una maldición. Porque a final de cuentas, 2 años después, van a ser sus hijos.
Los que van a llegar
y se van a quedar en Inglaterra.
Y les pone una madriza a los pobres ingleses.
Les va a poner una madriza.
Espectacular.
Y... Ajá. Y esos, de hecho, ya se quedan ahí.
Sí, o sea, ya son...
Y ya se quedan. Y este... Bueno, obviamente después de muchas peleas, ¿no? En Dublín los llegaron a correr, pero después regresaron de nuevo los vikingos, ¿no? O sea, estos son dimes y diretes, pues, de que a final de cuentas no es tan fácil llegar a un lugar y quedarte y mantenerlo, ¿no?
Sí,
puedes llegar a sorprenderlos, pero ya quédate ahí. Pero, bueno, el punto es que Ragnar Lothbrok, a final de cuentas, se hizo una leyenda.
Uh-huh.
Recordamos, nadie sabe si existió en realidad.
No sabemos.
Nadie lo sabe.
Pero pues suena bien. Y es una excelente serie para el History Channel.
Hay muchos vikingos más que podríamos hablar. La verdad, ahorita les voy a... Ahorita voy a hablar de los libros, unos que sí, les
sí,
puedo
sí,
dedicar.
Sí, eso es muy importante.
Este, pero de momento esos son como los dos que queremos tocar, los más importantes. Dentro de toda la historia de los vikingos son los más importantes, estos dos, ¿no? Uh-huh. Y creo que digo, son muchos que... Mataron a algunos, saquearon, pero todo es redundante, por así llamarlo.
Sí,
o muy fantasioso.
Sí, exagerado.
Sí. De hecho, nomás les voy a compartir una fracción de la saga del rey Olaf Tryggvason.
El
primero que hablamos. Uh-huh. Nomás para que vean la clase de sagas y lo que hay escrito, ¿no? Olaf era más fuerte y ágil que los hombres corrientes. Podría correr por encima de los remos mientras sus hombres los jalaban.
¿Jala?
Podía hacer malabares con 3 puñales de forma simultánea y nunca se cortaba. Podía andar haciendo equilibrios por la borda del barco. Podía manejar las armas con las 2 manos y podía lanzar 2 jabalinas al mismo tiempo. ¡Ah, padrote, güey!
Imagínate ese güey.
¡Max Steel, güey!
¡Un doble jabalina!
Es verdad. Son el tipo de cosas que van a estar leyendo en las sagas, ¿no?
Que, o sea, pues, suena...
No manches.
Un poquito exagerado, ¿no? Si alguien ha lanzado alguna vez una jabalina, aunque es un palo de escoba...
Está gacho,
tiene cierto chiste.
Exactamente. Y con los 2 brazos, ¡wow!
Sí,
la
no,
neta.
No, o sea...
No, yo sí le doy todo lo... Hasta mi casa, güey. Tómala.
Sí, no, tómala, toma. Ahí está el
coche. La neta te la mereces, perro. Pues es el tipo de cosas que van a estar leyendo en la saga, ¿no? Son divertidos. Obviamente los historiadores lo buscan así como leer. Bueno, existían jabalinas. bueno, había dagas y existía el malabarismo, ¿no? Sí. Entonces es como, ah, bueno, ya con esto, mente viene como, ¿cuándo se acaban los vikingos,
Ernesto? Wow, o sea, realmente, ¿cómo es el fin? ¿Tienen un fin realmente? Creo que esa es la parte más importante, ¿no?
Ah, pues se cree, bueno, más bien, hay debates en realidad a esto, ¿no? Una de las razones por la que sí fueron cayendo los vikingos es una, por supuesto, ya no son sorpresa. O sea, ya la gente sabe que hay vikingos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ende...
¿Van a invadir o no?
No, o sea, por ellos se van a cuidar más, ¿no? Van a empezar a amurallar. Va a haber ya torres de defensa, que son como refugios, ¿no?
Claro.
Torres grandotas donde tocan la campana y todos corren a la torre y estos se quedan nomás haciendo sus berrinches afuera. Los vikingos son rápidos, llegan personas, pero no traen nada de asedio. Mm. Ellos no pueden tomar ciudades amuralladas.
Ya. Yeah.
Es imposible. Por eso toparon con pared 3 veces con Constantinopla, pues. Unos creen que es en 1066. ¿Por qué en 1066, Ernesto?
No sé, Manuel. Ahí sí
porque
me da razón curva.
Un gran rey vikingo, Harald Hardrada.
Ajá.
Él casi lo matan en Noruega, ¿no? Lo exiliaron a Rusia. Él fue guardia de la Guardia Varega. Mm. Fue oficial, no cualquier cosa. Fue oficial.
Oficial de la Guardia Varega.
Exactamente. Luchaba contra piratas árabes.
Ojalá.
Sí, él... Perdón, él después regresó y se hizo rey en Noruega.
Mm, perro.
Ajá. Él invadió Inglaterra en el 1066...
Y Peluquín.
Y que me lo surten en la batalla del puente de Stamford.
Peluquín el
1066.
Rey.
Un flechazo bien dado en el ojo y es efectivo para calmar un pirata.
Entonces, al caer el rey, desarma todo el imperio.
No es eso. Sino que los vikingos ya no son invencibles, ¿no? Mm. O sea, se les pone un alto... A los vikingos, cuando siempre habían estado invadiendo Inglaterra y quedándose cuando querían, ya eso se les pone un punto. Ya no vuelves a invadir Inglaterra, mijo. Te matan al rey y ya no volvió a haber invasiones vikingas en Inglaterra a partir de ahí. En el resto de Europa, fue cuestión económica y la cuestión de las murallas estamos hablando. Ya se les incluyó más en el comercio. Ya no eran aquellos extraños que llegaban de vez en cuando.
Ya estaban más incluidos. Conocidos.
Exactamente. Entonces... Sí, por supuesto que seguía habiendo piratería.
Pero cada vez en menor cantidad.
Exacto, hasta que ya de plano ya...
Pues como es mejor decir, ser comerciante, sale mejor y pues...
Ajá, exactamente. Y no estás arriesgando tu cuello, ¿no?
Ya.
Entonces, a final de cuentas, son estos los factores los que dieron en decadencia la era vikinga.
Fue el capitalismo lo que acabó con los vikingos, Manuel.
Exactamente, Ernesto. Algo quería tomar en cuenta. Las batallas vikingas.
Ajá.
Dentro de Escandinavia, y se me olvidó comentarlo, gran parte se luchaban en barcos.
A cañón.
Sí.
Órale.
Ellos no luchaban en tierra, ¿no? Y hasta y el famoso Shield Wall de la, serie. Aún no se sabe si funcionaba así.
Ya.
Sí tenían escudos, obviamente lo usaban para protegerse, pero no sabían exactamente cómo era su formación. Como ellos tallaban en tapetes, o bueno, más bien bordaban en tapetes o tallaban en piedras, no había esta cuestión de la dimensión, ¿no? Entonces no sabían si estaban pegados, si estaban separados. Se cree, porque hay una sociedad de dramatización en Noruega, obviamente, que ellos son muy orgullosos de este pasado.
Ajá.
Ellos, hay gente que bien trincada, que ellos viven como noruegos, para ver qué tan
claro, pues sí,
ajá,
sí,
y para ellos intentar
sí, pues a
saber más, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, se cree que usaban el escudo, la muralla de escudos, solamente para aguantar el primer trancazo.
Y luego ya...
Ya se separaban y ya empezaban los trancazos, ¿no? Porque ellos no podían luchar en formaciones tan compactas. No podías luchar. Entonces dicen, aguantabas y después empezabas a empujar a tu enemigo y ahora sí hacías el espacio para soltarle un buen madrazo.
Un hachazo o un piquetazo.
Ah, pero las luchas en el mar. Ponían sus barcos como los japoneses, que ya hemos hablado de problemas, ¿no? O sea, ponían sus barcos así como si fueran plataformas y luchaban igual, ¿no? como si fueran en tierra. La diferencia es, si te resbalas, puede que no te pelas. Levantes. Sí. Te quedas ahí, te ahogas. Los arcos, Ernesto. Ellos usaban arcos. Oh. Había muchos arqueros.
Vaya, vaya.
Digo, es muy normal, ¿no? Digo, si vas de cacería, pues vas a perseguir un venado con una lanza.
No, pues mejor.
Pues es muy fácil quedarte flaco, ¿no? Entonces, la verdad, usaban arcos y flechas. Y eso, obviamente, también lo usaban en batalla. Muchos reyes eran famosos por su excelente puntería. También, ¿qué usaban? ¡Piedras, Ernesto! Oh. ¡A pedradas, machín! ¡A la Brian, sí! Y pues agarras a pedradas, mijo.
Sabro.
De hecho, muchos barcos se llegaron a encontrar muchas piedras, pero no piedras así de... ¡Ay, no! Piedras redonditas, güey. Para que las agarres bien y les sueltas un madrazo.
Pedrada en la sien, un cuate, para que quede ahí tirado.
Y esos vikingos, ¿no? O sea, no lo digo sí, que no, yo te viendo una pedrada a un vato de dos metros, ¿no?
Con un brazo de mañil que carga tres biches. ¿Cómo se llama? Tres troncos.
No sé pues... bueno, cambiando un poquito de tema, pero... la montaña, ¿no? La famosa montaña de...
Ah, The Mountain.
Él es de Islandia. Él sería un gran vikingo, ¿no? él, tú ves el epítome de vikingo así de guerrero acá súper tronado. Son los de allá. O sea, se les digo, podrás no creer. Habrá gente que dice, no es cierto, todos los hombres están hechos igual. Pues no, mijo, porque está comprobado que los hombres más fuertes del mundo son los nórdicos. En todas esas competencias del hombre más fuerte del mundo, sí, siempre son vatos de allá. Siempre. Tal vez no serán tan, tan altos, pero...
Están así, son moles. Su fuerza es excepcional.
Sí, es increíble. Pues obviamente eso los ayudaba, ¿no? Y obviamente, olvídense de pensar que todos los vikingos eran así como super papis, marcados, como lo ven en Vikings, así, con su six pack y todo eso. No, obviamente ellos tragaban cerveza y pan a morir, ¿no? O sea, nunca sabías cuándo ibas a volver a comer.
Probablemente cada que podía, se veían más bien como Thor en la película de Avengers. Es lo más probable.
Muy probable. Digo, fuertes. Pero sin forma, ¿no?
Ah, sí. como luchador de la triple A.
Sí, vayan a ver el porky brazo de plata.
Y así eran los vikingos.
Ese merengue, así de vikingo, ¿no? Y pues, a grandes rasgos, este es el mundo de los vikingos.
Entonces, al final quedaron absorbidos por el capitalismo y se hicieron parte de otros países y...
Y ya llegaron a ser absorbidos. Y recuerdas como Gustavo Adolfo en el programa La Guerra de 30 Años, Suecia simplemente llegó como una nueva potencia, una potencia europea, igual que los demás, las mismas armas, igual todo, ¿no? O sea, sí se empezaron a incluir a ese nivel.
Ya
así como, todo nuevo que llega aquí a Alemania, vamos a llevarlo allá.
Oye, y me mencionabas esto de la cruz en todas las banderas de allá, ¿no?
Ah, una cosa. Ah, qué bueno que lo recuerdas.
Sí.
¿Por qué se empezaron a ser cristianos, Ernesto?
No lo sé. ¿Por el comercio?
Dos cuestiones. Una, sí, comercio.
Pues claro.
Tío, tú como cristiano, pues...
¿Si eres en Dios? Tío, sí,
para
sí,
bien
sí.
O para mal, exactamente.
¿Le das? ¿Me compras? Sí, soy cristiano.
Ah, güey, pues, toma. Mira, ok, sí te vendo, ¿no? Y otro. Lo que hablábamos de la vida de las personas. Tú, como un simple granjero, ¿qué te conviene más creer? En eso que dice que si no mueres en la batalla, acá chido todo, no te va a dar un asiento decente en el banquete con Odín en el Valhalla. Aquel que dice, si tú vives bien,
si eres tranquilo chido y todo te eso,
te vas
bien.
A ir al paraíso.
Pues claro, te conviene más creer esa
parte. Fueron las mujeres, sobre todo, las que creían eso. Fueron las mujeres que empezaron a hacer esta conversión en las sociedades nórdicas. Sí, tales, porque ellas obviamente se quedaban.
Sí, no, pues era como, yo no me quiero quedar sin mi esposo allá con todas las viejonas y yo acá. No.
Claro.
Vaya,
un tipo de cuestiones meramente domésticas que acabaron convirtiendo toda la cultura. Es interesante.
Sí.
Muchas de las, nombres ingleses vienen de...
Ah, pues el Ericsson, Stevenson.
Todo eso.
Todos los que son son.
En la zona del norte de Francia y de Inglaterra, la zona este, los nombres son por los vikingos y... Dinastías, o más bien como Guillermo I el Conquistador, vienen los vikingos, ¿no? O sea, los vikingos ya estaban asentados en Inglaterra y en el norte de Francia. O sea, ya había como pequeñas dinastías vikingas con influencia vikinga. Entonces, a final de cuentas, ya lo veían como más a comerciar con tus hermanos que estar atacando a gente extraña, pues.
Claro, pues es que ya los vikingos nacían y pues sabían que estaban en Francia ahí.
Sí, antes se me olvida. Entonces... Porque no, yo tú más voy manejando en el carro, voy a decir, tamar, también se me olvidó decir esto, güey.
Vaya, pues combatientes, aquí está su programa de los vikingos que tanto habían pedido, que tanto habían esperado y que Manolo preparó para ustedes con muchísimo amor. Ahora sí, fuentes, Manuel, ¿qué libros nos tienes para esto?
Ay, Ernesto, mira, este libro es una chulada. Sí,
de hecho, lo estoy viendo, está bonita la portada.
Una chulada, ¿no? Este libro de verdad lo amo. Lo pueden encontrar en la FIL, de hecho.
Ah, perfecto.
Editorial Akal. Es un libro caro. Como dirán mis amigos japoneses. ¡Otakaides! es de Editorial Akai. Es Vikingo, el manual del guerrero nórdico.
¡Ah, perro!
Es de John Haywood.
Ok.
Es un gran historiador.
Ajá.
De hecho, pueden ver de esta editorial, o más bien de esta serie hay también de samuráis, de piratas, de muchas cosas, ¿no? Ya. Son libros divertidos, muy entretenidos y te informan bastante, ¿no?
Muy educativos.
Yo creo que cualquier persona puede leer este libro sin ningún tipo de problema, ¿no?
Perfecto.
Son libros más, me atrevo a decir, un poco más juguetones. Más...
Ya.
O sea, si tiene toques cómicos, ¿no? O sea, es como, si tú quieres ser un vikingo, tienes que leer esto para que te expliquen lo que tienes que hacer.
Lo que
tú tienes que hacer para ser un vikingo, ¿no?
Ya.
Es ese tipo de cosas. Es de verdad, lo recomiendo mucho. Luego, si quieren, subo una foto
a las redes
para que lo vean. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Otro, que la neta no es tan divertido.
Digerible.
Exactamente, no es tan digerible. Es este The Vikings, nombre súper original, ¿no?
Siempre los nombres de los libros de historia están bien chafas. Sí, Alejandro, bueno. Magno, los vikingos.
Así es.
La guerra del Golfo.
Bienvenido a mi mundo. De Ian Heath.
Ian Heath, ¿verdad?
Sí. Ok. Él sí es un completo historiador, obviamente dedicado a esto. Sus libros son más específicos,
sí,
¿no?
Sí.
No vas a ver mucha diversión en estos libros, pero
va a ser muy educativo, ¿no? Y va a ser
completamente
objetivo.
Exactamente, es a lo que le buscas, pues.
Claro.
Pero si simplemente quieres información, este es un muy buen libro, que lo recomiendo más como introducción, por así llamarlo. También tenemos uno que no habla directamente de los vikingos. Sí habla de los vikingos, pero no solamente de los vikingos. Se llama ¿Cómo las invasiones bárbaras cambiaron el mundo moderno?
Ah, y también vienen los
de Thomas Crockwell. Sí, exactamente. Estos. Y es todo ese tipo de cosas ya como multidisciplinarias de la historia, sobre todo en relación a Europa. También algo que habíamos olvidado mucho en combate.
Ajá.
Son las publicaciones periódicas.
Ah, perro.
Tengo una colección vasta de libros de historia en National Geographic, de libros de historia y vida, y también de Desperta Ferro.
Oh.
Son tres publicaciones periódicas que yo puedo recomendar mucho. En este caso, utilicé el número 39 de Historia National Geographic.
Okay.
Son los vikingos, ¿no? Hay artículos que la verdad son buenos libros. Se lo pueden buscar en Sanborns o en cualquier otro lugar,
es algo,
¿no?
Más, es también un poquito más aterrizado, más digerible.
Y son más variados, ¿no? O sea, tú puedes leer ahí de muchísimas cosas, una sentada.
Para cultura general.
Exacto, lo recomiendo muchísimo. Y también otro libro que leí son Los vikingos y América, de Erik Wallgren. Esa es más cuestión arqueológica.
Ya, que
si es todavía más aburrido. Sí, la verdad es todavía un poco más aburrido. Pero, obviamente, dependiendo la curiosidad que traigan...
O sea, exacto, es eso. Si tienes la curiosidad, lo vas a disfrutar muchísimo. Si nada más quieres conocer qué anda con los vikingos... ¡Para eso existe combate!
¡Combate!
Entonces, no se les olvide, mis queridísimos y hermosos combatientes. Pídanos recomendaciones. Pídanos otro programa. Mándenos comentarios, sugerencias,
memes, que sí cumplimos,
saludos. Sí cumplimos. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño para ustedes.
Ya viene nuestro primer aniversario.
Ya viene el primer aniversario de combate. Y vamos a tener una increíble combate aventura que compartir. Compartirles una combate dinámica para que se ganen un combate premio, pero ya les platicaremos más adelante. Así que esténse muy pendientes en nuestras redes sociales, que son facebook.com/combatepodcast,
Instagram combate podcast,
en Twitter @combatepodcast,
un correo combatepodcast@gmail.com.
Y como siempre, Manolo, de parte mía y de todos los combatientes, gracias por esta excelente cátedra sobre estos escandinavos, específicamente piratas.
Exactamente. Gracias a ustedes, de verdad, espero lo disfruten. Va con mucho cariño porque nos lo pidieron con mucha ímpetu.
Mucho ímpetu.
Aquí
Aquí está.
Combate delivers. Y recuerden,
en combate,
la historia no está extinta.
Adiós.
Bye.